Tenemos que hablar de Estados Unidos. Los Estados Unidos de Donald Trump no paran de producir noticias. Y para hablar de Estados Unidos me he traído hoy al estudio a alguien que conoce muy bien esa realidad. Es José Antonio Gurpey, es catedrático de Estudios Norteamericanos, director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid y precisamente acaba de publicar un libro con el título Trumpismo y Reconfiguración Global. José Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Permíteme, José Antonio, que hablemos con una persona que está sufriendo realmente lo que es la política trumpista en sus carnes y enseguida vuelvo contigo. Estoy hablando de lo que está sucediendo en Minneapolis. Estados Unidos te necesita. Estados Unidos ha sido invadida por delincuentes y depredadores. Te necesitamos para expulsarlos. Este es el mensaje que se puede leer cuando entras en la página del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, según sus siglas en inglés, el ICE. Bueno, nació tras los ataques del 11 de septiembre y desde que Donald Trump asumió el cargo hace un año, la cifra de sus agentes ha subido de los 10.000 a los 22.000. Y promete seguir subiendo. Es el brazo ejecutor de la política migratoria trumpista. Ya sabes que ahora mismo hay un gran despliegue en la ciudad de Minneapolis, no por nada en esa ciudad, una ciudad de mayoría demócrata, donde siguen hasta ahora las protestas y las vigilias después de la muerte a tiros, hasta 10 disparos. Se ven perfectamente los vídeos. Es una ejecución, es un asesinato, producto de la brutalidad policial de estos agentes, que acabó con la vida de Alex Pretty, un enfermero de 37 años. Que estaba participando en las manifestaciones. Y hasta ahora quiero saludar a Sonia. Sonia es española, lleva viviendo en Minneapolis 30 años. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Son las 3 de la madrugada, buenas noches para ti, en Minneapolis. Pero creo que para ti es importante esta conversación, Sonia, porque quieres mostrar de alguna forma apoyo a las personas afectadas por las redadas, ¿verdad?
Exactamente, aunque a mí no me afecta directamente porque gracias a Dios yo me hice ciudadana hace unos años, quiero apoyar a todas esas personas que no tienen tanta suerte y que están en el proceso de hacerse no ciudadanas, pero de tener su residencia, porque desde que Trump llegó al poder, que es hace ahora un año, todos esos procesos de papeleo se pararon. Y entonces hay mucha gente que quedó en el limbo. Que están metidos en el proceso, pero que no llegaron a finalizarlo.
Dices tú que no conoces, no reconoces el país al que llegaste hace 30 años, que estos no son los Estados Unidos que tú conociste, y eso que las víctimas, las dos víctimas de los ICE, han sido estadounidenses.
Exactamente. Cuando yo llegué a Estados Unidos y precisamente a Minnesota, era un estado súper, súper seguro. Dejábamos la puerta abierta, nadie robaba nada. Aquí los inviernos son muy duros y la gente realmente se ayuda porque si no es una manera de sobrevivir. Y siempre decíamos, wow, es el Minnesota Nice, increíble. Y no tiene nada que ver con la situación que estamos viviendo ahora o con lo que ha cambiado el país en los últimos años. Hay muchísima más violencia y muchísima más inseguridad.
De hecho, hay una especie de red, Sonia, una especie de red subterránea allí para ayudar a las personas, que en la mayoría son hispanos o de origen hispano, que tienen miedo a salir a la calle. ¿Cómo se les está ayudando?
Pues mira, la verdad que es una cosa increíble porque se ha volcado toda la ciudadanía y hay como una red subterránea de gente, de organizaciones, muchas son por iglesias, otras son por medio de las escuelas, que recogen comida, porque date cuenta que hay muchas familias que hace más de un mes que no salen de casa. Quiere decir que no salen de casa ni a comprar ni al trabajo. Entonces, esto repercute en la economía. Estas personas llega el momento que no pueden pagar la renta. Y entonces hay movimientos que están recogiendo donaciones para ayudarles a pagar la renta y hay otros movimientos que recogen alimentos y los distribuyen para que estas familias puedan seguir comiendo.
Cuentan que hay restaurantes allí que no están pudiendo abrir porque, claro, la mayoría de sus trabajadores, los cocineros, los camareros, son hispanos y tienen miedo de ir a trabajar o llegan al trabajo escondidos en el coche del dueño, del propietario del restaurante. En tu propia oficina muchos trabajadores son hispanos, ¿no? Y tienen miedo a salir a la calle.
No, están aterrorizados. Y entonces yo tengo un amigo que tiene una panadería y estaba desesperado porque tiene 3 emigrantes venezolanos que no querían ir al trabajo. O sea, querían, pero no querían. Y entonces él tuvo que ir a buscarlos en su coche y asegurarles que iban a estar seguros. y fueron escondidos en la parte de atrás del asiento de atrás, tirados en el suelo. Así que con eso te digo la situación tan dramática que está viviendo esta gente, que es totalmente injusto. Y esto va a repercutir en nuestra economía y en la economía mundial del país, porque la obra, dijéramos, la mano de obra hispana es muy necesaria y utiliza muchos de los cubre muchos de los de esos trabajos que los americanos no quieren hacer. Entonces, restaurantes, cuidar enfermos, las guarderías no tienen gente, tienen que cerrar, con lo cual las personas no pueden ir a sus trabajos porque tienen que cuidar a los niños. Es una rueda que afecta a muchísima gente indirectamente.
Y Sonia, para terminar, tú llevas muchos años allí, eres estadounidense, tienes tu vida hecha allí. ¿Te estás planteando la posibilidad de regresar a España o tampoco es para tanto? ¿Tienes la esperanza de que dentro de 3 años, cuando se agote el mandato de Trump, esto revierta su ser y esos 3.000 agentes que están infundiendo pánico en las calles de Minneapolis se disuelvan o dejen de apostarse en los colegios para pedir la documentación a la gente?
Pues mira, solamente decirte que date cuenta que hay la ciudad de Minneapolis tiene 500 policías que están y ICE en este momento hay 3.000 agentes federales. O sea, fíjate cuál es la diferencia entre los 500 policías y los 3.000 agentes federales. O sea, que en este momento la ciudad está tomada y definitivamente mi idea es jubilarme en España si puedo. Sinceramente, yo cumplí mi sueño americano, pero creo que España en este momento está en una situación mucho mejor que los Estados Unidos, muchísimo mejor.
Pues Sonia, muchísimas gracias por contarnos tu situación desde allí, desde la ciudad tristemente de moda, desde Minneapolis.
La verdad que sí, me da mucha pena porque es una ciudad muy bonita y sinceramente la han puesto como un agujero negro dentro de los Estados Unidos. Así que espero que mi voz se oiga y que la lucha siga y que esto termine pronto.
Muchas gracias y un abrazo. Sonia, cuídate.
Chao.
Vuelvo contigo, José Antonio. Claro, lo último que Trump ha dicho es que va a supervisar el trabajo de los ICE en Minneapolis. Parece que esto es un principio de rectificación o de asunción de alguna forma de responsabilidad, cosa que parece novedosa en Trump, que ha sido gran defensor de esta policía migratoria. ¿Crees que va a cambiar algo? ¿Crees que esto le puede dañar a sus expectativas electorales en las elecciones de medio mandato?
Sí, yo creo que por eso está rectificando, ¿no? Primero ha despedido, ¿no? Al jefe de ICE ahí en Minneapolis. De los datos que estabais hablando, el 30% de los trabajadores de la construcción en Estados Unidos, 30% están de forma irregular en Estados Unidos. Imagínate lo que eso significa, ¿no? Pero volviendo a lo que dices, mira, escuchaba a Tim Walz, gobernador, el que iba en el ticket con Kamala Harris de vicepresidente, ayer un discurso durísimo, apelando a todo tipo de votantes y diciendo que esto tenía que ser un punto de inflexión y que iba a ser un punto de inflexión en la política norteamericana. Y sobre todo el mensaje que lanzaba era se dirigía fundamentalmente a la posverdad, ¿no? Que es lo que se mueve como pez en el agua Donald Trump. Y decía, no pueden hacernos creer con palabras lo que nosotros hemos visto en directo, ¿no?
Claro.
Refiriéndose a esto, y yo estoy de acuerdo con lo que decías, ¿no? Eso fue una ejecución del enfermero, ¿no? De Pretty. Y efectivamente, algo está empezando a moverse, porque incluso algunos congresistas republicanos están empezando a dudar de sus métodos. Este viernes tiene que pasarse en el Congreso, es decir, dentro de pasado mañana tiene que pasarse en el Congreso un nuevo paquete de ayuda a ICE de 10.000 millones de dólares, de 10 billones de dólares.
Tiene
Bueno,
más presupuesto que el FBI
más
o que
presupuestos,
la DEA.
sí, bueno, en la BBB, en la Big Beautiful Bill. ¿Recuerdas que se aprobó aquella que causó ese problema que tuvo con Elon Musk? El gran porcentaje se lo llevaba precisamente todo el tema de migración con 70.000 millones, 70 billones de dólares, que era uno de los problemas. Entonces, claro, yo creo que él está intentando rectificar con esas dimisiones. Ha dicho también lo que estabas hablando ahora con tu invitada de Minneapolis, Minneapolis Saint Paul, son dos, las Twin Cities que se llaman, ¿no? Ya ha dicho Donald Trump que en algún momento tendrán que marcharse. Ha enviado al famoso zar de la frontera y yo creo que En breve se marcharán, ahí se marchará de Minneapolis. También, bueno, hay que decir también que la única medida, aparte de despedir, ¿no?, al jefe de ICE, también ha sacado los agentes que estaban involucrados en ese acontecimiento, los ha sacado de Minneapolis y se los ha mandado, no, pues a otro destino.
José Antonio, ¿se percibe una grieta en el propio electorado de MAGA, el electorado de la filosofía MAGA, la filosofía Make America Great Again, esta especie de nacionalismo al que encabeza y lidera Donald Trump, pero que ya con el tema de la lista Epstein empezaron a enfadarse y ahora con esto parece que...
Efectivamente, efectivamente. Yo distingo dos votantes en Donald Trump, lo que es el votante republicano, que siempre ha votado
De toda la
republicano
vida, la
de
derecha
toda la vida,
convencional, sí.
y después el votante MAGA, ¿no? El votante republicano, por una parte, está empezando a plantearse con todo este tema, diciendo, bueno, pero es que estoy viendo que vecinos que llevan aquí años viviendo con nosotros, que están integrados, que sus hijos van a los colegios y que de repente no pueden salir de casa, lo que estáis hablando. Y eso es el votante republicano, está diciendo, ¿qué está ocurriendo aquí, no? Y el votante MAGA, a raíz de las listas de Epstein, empezó a notarse un cierto, no ese apoyo tan masivo como ha tenido, porque incluso en los peores momentos de Donald Trump, cuando estaba en la oposición, el apoyo del votante más grande, en torno del 80-85%, cuando había sido condenado por los jueces, ¿no? Tenía ese apoyo tan fuerte. Entonces, claro, entre ese votante MAGA, entre las distintas familias de los votantes MAGA, por ejemplo, están los evangélicos. Los evangélicos son 40 millones de votantes, 40 millones de votantes. Y los papeles de Epstein ahí le han hecho mucho daño. De hecho, sus porcentajes de popularidad llegaron a bajar al 60-65, ahora están en torno al 75%, y ese votante le preocupa mucho a
O
Donald
sea, el
Trump.
voto cristiano está empezando a dudar de Trump.
Sí, el voto cristiano evangelista, no
Sí,
tanto el católico, el
cristiano
cristiano
evangelista,
evangelista,
sí.
está empezando a dudar de Donald Trump. Y comenzó precisamente a raíz de los papeles de Epstein, no por ninguna de las otras acciones, ¿no?, que pudieran ser. Dices, oye,
Sí.
su actuación en Gaza o cualquier otro tipo de actuación, sino precisamente por los papeles de Epstein.
Vamos a la política internacional claro, la política internacional, él ha activado un montón de palancas a la vez, Venezuela, Groenlandia, la política arancelaria, pero quizás son palancas que intentan encubrir su incapacidad para satisfacer las demandas de la política nacional, porque la gente la inflación la sigue percibiendo para mal. Quizá está utilizando la política internacional Trump, de ahí esa hiperactividad de las últimas semanas, para tapar sus fracasos en política doméstica.
La inflación, ¿no? Datos de inflación, él prometió, la está más o menos conteniendo. Lo que ocurre es que no está cumpliendo sus promesas electorales, que era de bajar la inflación al 2%, y está en torno al 2,8, 2,9. Prácticamente los mismos números que tenía Joe Biden. Pero eso sí, está pese a todo el tema de los aranceles, que repercuten negativamente también en Estados Unidos, está logrando contenerla. Su mayor éxito, que es... Yo, desde mi punto de vista, Trump tiene dos grandes obsesiones en el terreno doméstico, es la contención de la deuda, y en el terreno, en el ámbito internacional, es China, como potencia hegemónica que se está perfilando, bueno, que ya la tenemos ahí, y efectivamente la deuda está conteniéndola y está reduciéndola. Pero ¿qué ocurre? Que eso no es tangible para los ciudadanos. El ciudadano no ve que está reduciendo la deuda, ¿no? El ciudadano le preocupa cuánto me cuesta llenar la gasolina o el carro de la compra, ¿no? Y en ese sentido no está teniendo esos éxitos. Entonces tiene esa hiperactividad, yendo ya a la pregunta, ¿no? Al núcleo de tu pregunta. Por eso tiene esa hiperactividad internacional que tampoco está teniendo grandes logros. Y voy a especificar, voy a intentar ser más claro. Él ha tenido siete actuaciones bélicas internacionales, ¿vale? Que han sido muy medidas, y yo ahí sí creo que él ha tenido éxito. Porque han sido muy quirúrgicas. O sea, nosotros vemos lo que ocurrió en Irán, lo que ocurrió con los hutíes, lo que ocurrió en Nigeria, ¿no? O sea, si te fijas, son el modus operandi, lo que ocurrió en Venezuela, por supuesto, ¿no? El modus operandi es siempre el mismo. No pone bota en el barro, como se dice normalmente en el argot, pero
Pero eso no
es muy
impacta
quirúrgico.
en el bienestar de
Pero eso
los
no
americanos.
impacta en el bienestar, no llega a verse.
Una última pregunta, José Antonio, sintetizando rápidamente. Si pierde las elecciones de medio mandato, ¿podemos ir hacia un impeachment de las cámaras contra él?
Bueno, eso es lo que él dijo precisamente a sus congresistas cuando lo reunió en el rebautizado, dicho sea de paso, Centro Donald Trump JFK. Les dijo, tenéis que ganar porque si no me lleva a un impeachment. Yo probablemente, si me dices un pronóstico, ya sabes que a mí me gusta hacer el pronóstico,
Sí.
yo creo que puede ser que pierda la Cámara, pero viendo el Senado lo veo más difícil. Lo veo más difícil porque, claro, el Senado es solo un tercio, entonces hay que ver cuáles son esos votantes, cuáles son esos votantes que, perdón, esos estados en los que se va a sustituir este tercio del Senado. Claro, la mayoría de ellos son demócratas y los que son republicanos son estados muy republicanos. Entonces, es probable que conserve el Senado, con lo cual la posibilidad del impeachment pues sería difícil.
Terminaría su mandato. Es José Antonio Gurpegui Palacios, autor de este libro que tengo en mis manos, Trumpismo y Reconfiguración Global, el tortuoso camino hacia un nuevo orden mundial. Y lo estamos contando en directo, el tortuoso camino hacia un nuevo orden mundial. José Antonio, muchísimas gracias por estar en Herrera en COPE.
Muchas gracias por haberme traído.